Esta mañana quiero hablarles de un tema que pareciera solo el título, parece una contradicción. Pareciera que no encaja, no tiene relación. ¿Por qué? Miren ustedes ese título. El cristiano desdichado. ¿Y por qué creo que no encaja? Porque alguno dirá, ¿cómo es factible que existan cristianos desdichados? Cuando se supone, por principio, por base, que el que esté en Cristo es una persona con gozo, con alegría, es una persona llena de vida, es una persona con esperanza, con regocijo. Por eso, ¿cómo entender esto? Y es ahí precisamente a lo que quisiera enfocarme en esta mañana o en esta tarde ya. Porque muchas veces sucede ese fenómeno de, a pesar de ya estar en los caminos del Señor, haber empezado el camino en Cristo, como que perdemos el enfoque. Nuestro enfoque debe ser siempre puestos la mirada en Jesucristo. Pero algo ocurre, algo pasa, como que cambiamos la perspectiva, cambiamos la mirada, cambiamos en el enfoque y vamos dando cabida a una serie de situaciones que van generando frustración. Por eso que me he encontrado, me ha pasado, y probablemente a ti te ha pasado, que a pesar de disfrutar de la paz y de la seguridad de tener salvación en Cristo, sin embargo, estás pasando por tu desdicha, estás pasando por tus frustraciones, estás pasando por tu insatisfacción. Es ahí donde precisamente quisiéramos nosotros compartir en esta mañana qué hacer. Primero, veremos cuál es el motivo, qué es lo que genera esta desdicha, para luego básicamente enfocarnos en la solución, porque no es solamente asunto de señalar y remarcar el problema, sino también ver con la ayuda de Dios cuáles podrían ser las salidas. Así que brevemente estaremos tratando este tema, la causa de la desdicha, y luego estaremos viendo cuál podría ser una solución. Y para esto vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija. Yo lo invito a usted, mi querido hermano, a que hable con el Señor, a que usted mismo haga su propia oración. Recordemos que nosotros creemos que Cristo no solamente salva, gloria a Dios porque nos ha salvado, sino también Cristo santifica. Y tal vez en esta mañana tengas que pedirle, Señor, límpiame, santifícame, purifícame. O tal vez tengas que pedirle al Señor que te sane, Señor, sáname. Mi corazón, mi mente o mi cuerpo está enfermo. Necesito salud. Y también necesito que me des expectativa de saber que eres el Rey que viene otra vez. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu presencia aquí con nosotros. Qué bueno es saber que tú nos has creado. Y no solamente nos has creado, sino que nos has mostrado amor, cuidado y atención. Que tú, Señor, ves nuestras vidas con sus altibajos, con sus problemas, con nuestros propios pecados. Y aún así, tu amor es constante. Gracias, Señor, porque tú eres leal. Tú, Señor, nunca nos vas a defraudar. Y estamos aquí reunidos para honrarte, para adorarte, pero al mismo tiempo, Señor, para abrir nuestros corazones, para recibir tu instrucción, tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, no solo a escucharte, sino también a obedecerte. Padre, reconocemos una vez más que sin ti nada podemos hacer. Bendícenos, danos de tu fortaleza. Y cuando pensamos en este tema, Señor, por un lado es contradictorio, pero por otro lado es real. Muchas veces, como hijos tuyos, pasamos por el valle de la desdicha y de la frustración. Por eso que en esta hora queremos reclamar y rogarte a ti, en el nombre de Jesús, victoria y regocijo, para mantener la mirada puesta en el Creador. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Allí está diseñado, o está expresado, mejor dicho, lo que conocemos como una parábola que se titula Los obreros de la viña. Y es interesante ver cómo aquí se nos va a ir explicando a través de la labor que realizan unos, diríamos, trabajadores que fueron empleados, las manifestaciones que ellos tuvieron frente a la persona que los empleó. Para que de alguna forma podamos ver cómo hay gente que está contenta y cómo hay gente que está descontenta. Y vamos a ver también cómo los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Pero todo eso va a redundar a este enfoque de por qué muchas veces como cristianos sufrimos esa desdicha. Hay un peligro, y quiero ponerlo en estas palabras. El peligro a vivir como cristianos desdichados e infelices en nuestra vida cristiana. Esa es una realidad. Eso es algo que tenemos que hacerle frente. Que tarde o temprano te va a tocar, si no te ha tocado ya o te está tocando. Pero lo maravilloso y la buena noticia es saber que en Cristo podemos salir, podemos ser victoriosos y podemos encontrar una vez más el rumbo para el cual el Señor nos ha llamado. Acuérdense que Jesús nos ha llamado a un camino nuevo, a un camino hermoso, a un camino victorioso. Él ha dicho que en Él vamos a tener paz, que en Él vamos a tener vida, que en Él tenemos la esperanza hermosa de saber que Él viene otra vez. Pero estamos aquí en la tierra enfrentados a una serie de batallas, de luchas, del diario vivir que genera en nosotros cierto desazón y que genera, como hemos estado hablando o mencionando, un cristiano desdichado. Pues, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Interesante que este pasaje que vamos a revisar, la parábola de la viña de Mateo capítulo 20, está precedido de un detalle, de una circunstancia que se dio cuando hubo un joven, llamado el joven rico, que se le acercó a Jesús, tratando de saber cómo hacer para tener vida eterna. Jesús le dio la explicación, pero este joven no estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía para seguir a Jesús. La reacción del muchacho fue irse, abandonar, rechazar el ofrecimiento de Jesús. Y dice el relato que se fue triste. Cuando ocurrió ese suceso, surgió la figura del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro hace una pregunta, que precisamente es la que nos da oportunidad para entrar a este tema. La pregunta que hace Pedro es la siguiente: mira, Señor, lo que hemos dejado. Te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro dice esto porque el otro muchacho no estuvo dispuesto a dejar nada, no estuvo dispuesto a renunciar a nada. Y es ahí donde Pedro dice: mira, Señor, todo lo que nosotros hemos dejado, además te hemos seguido. Y la gran pregunta, no fue con mala intención, pero creo que revela una tendencia muy nuestra: ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Indudablemente que si nosotros leemos la historia completa, el Señor Jesucristo le da la respuesta, como uno de los privilegios de ser quien va a estar sentado en el trono y va a gobernar a las tribus de Israel. Los doce apóstoles tendrán ese privilegio en un futuro. O como también la enseñanza que habla de que muchas cosas van a recibir como compensación a todo lo que han dejado, recibirán mucho más, 100 veces más, habla el Señor. La pregunta tuvo buena intención, pero en un sentido, si nosotros miramos detrás de la pregunta, vamos a encontrar lo que genera frustración. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay personas que dicen: bueno, ya oré, ahora, Señor, ¿qué voy a recibir? Bueno, ya di mi diezmo, ya di mi ofrenda, ahora, ¿cuál va a ser la recompensa? Bueno, ya hice esto por el Señor, ya lo serví, ahora, ¿qué voy a recibir? Bueno, ya me congregué, ya fui a la iglesia, ahora, ¿qué me va a dar el Señor? Señor, te prometo que para la próxima semana me voy a portar bien. Todos los días voy a hacer lo que tú me pides. Todos los días voy a orar y leer la Biblia y voy a cumplir al pie de la letra lo que tú quieres que yo haga. Pasa la semana y lo cumplimos. Y nos hacemos la pregunta, o le hacemos la pregunta al Señor, ¿qué voy a recibir? Y ahora, ¿qué tendré? En el fondo eso es justamente lo que a la larga, cuando no recibimos lo que nosotros esperamos, o cuando no se nos da como nosotros habíamos pensado, genera frustración, genera desaliento, genera desánimo, porque lo hicimos con cierta intención de recibir algo a cambio. Porque esa es la tendencia, yo hago algo, cumplo una tarea, realizo una labor con la finalidad de que sea recompensado, de que al final pueda recibir compensación por lo que yo hice. Y muchas veces nuestra comunión y nuestra relación con Dios creemos que se maneja así. Entonces yo voy a hacer ciertas cosas. Pedro dijo, bueno, este muchacho, este joven no quiso dejar nada, nosotros sí lo hemos hecho, por eso Señor te hago la pregunta, ¿qué vamos a recibir? Y muchas veces nosotros en los tiempos modernos también nos hacemos la pregunta, todo el esfuerzo que hago, todo lo que me ha costado, ¿qué voy a recibir? Alguien comentaba en la clase que tuvimos el día de hoy que hay inclusive personas que dicen que antes su vida era mucho mejor y que ahora que han aceptado a Cristo se les ha complicado, ¿no? Como que se les ha hecho más difícil porque ahora tienen que obedecer, tienen que agradar a Dios. Antes más bien hacían maldades y cosas y nada pasaba y todo iba bien. Pero ahora como que están en una batalla, en una contienda. Y es que siempre estamos pensando en esa función de qué voy a recibir. Y cuando no recibimos lo que nosotros esperamos, surge la frustración. Por eso que nuestro tema de hoy lo hemos llamado cristianos desdichados. Interesante que esta parábola está, por decir así, cerrada de dos versos que son similares. Si ustedes miran el versículo anterior, dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y el último versículo de la parábola es este. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Eso debe llamarnos la atención, porque por alguna razón está al comienzo y está al final, como diciendo, mira, repara este principio. Como diciéndonos que hay gente que comenzó primero, que comenzó bien, comenzó contenta, y ahora, ¿qué pasó? Ahora están postrados, ahora están desanimados, ahora pareciera que no están, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién os estorbó? Primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y algo así pasa en esta historia de la parábola de la viña. Que los que empezaron primero terminaron fastidiados, malhumorados y descontentos. Y los que vinieron al final como que terminaron más contentos. ¿Se dan cuenta la relación? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta lo importante que es que en todo momento y en toda circunstancia mantenernos enfocados, mantener la mira, mantener la atención, no perder la brújula, no perder la perspectiva. Que las circunstancias no nos afecten ni nos alteren lo que nosotros tenemos que hacer. Hay un poema, yo no lo he escrito, no sé quién lo escribió, lo encontré por ahí, me gustó, que justamente dice así, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, porque hay gente que quiere a Dios por el cielo, ah, yo quiero el cielo, entonces voy a querer a Dios. Tampoco me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Hay gente que se porta bien porque le tiene miedo al infierno. Entonces son movidos por eso, ¿no? Por algo a cambio. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Que eso me mueva, la obra y el sacrificio que tú hiciste por mí. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, noten esto, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿No? Lo último parece un juego de palabras. Pero lo importante en esencia es, Señor, yo te quiero amar y te quiero querer. Haya cielo, haya infierno. Nosotros sabemos que lo hay, ¿no? Pero en el fondo lo que está justamente queriendo expresar este autor es que sin condiciones, sin esperar nada a cambio, con todo mi corazón y con todo mi ser, yo te amo, Señor. Porque cuando uno está haciéndose la pregunta que se hizo Pedro, ¿y qué voy a recibir? ¿Y cuál es el negocio? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué me va a tocar a mí? Ahí empiezan los problemas. Ahí empieza la desdicha. Entonces, ahí empiezan las comparaciones. ¿Por qué yo como cristiano que hice todo lo que hice? Y el otro fulano encima, ¿no?, se portó mal, hizo todo al revés, le fue mejor. Y empiezan las comparaciones, empiezan las envidias, empiezan los celos y empieza sobre todo la desdicha. Y empezamos a perder el verdadero gozo que deberíamos tener en Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, vamos a los dos puntos que les mencioné que íbamos a tratar. Primero, la causa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se origina esto? El pasaje nos los va a ayudar. ¿Cuál fue la causa del problema para que haya gente desdichada? Lo primero que nosotros podemos observar aquí es la actitud de pensar en términos de convenio y derechos. Eso de, ¿cómo es? Hagamos un acuerdo, hagamos un pacto. Y mucha gente quiere tratar a Dios así. Señor, quiero hacer un pacto contigo, ¿no? Quiero hacer un compromiso contigo. Quiero ponerme de acuerdo contigo, pero después tú me tienes que dar eso, a cambio. Y si no lo recibimos como yo me ilusioné, como yo pensé, como yo supuse, ahí viene la frustración. ¿Dónde se ve este convenio? Miren, dice el versículo 2, Mateo capítulo 20, versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Se puso de acuerdo con este primer grupo de gente que necesitaba trabajar. Hicieron un convenio, hicieron un pacto, hicieron un acuerdo. Muy bien, ustedes van a trabajar en este día, desde esta hora hasta tal hora, yo les pago tanto. Probablemente esta misma gente quiso saber por anticipado, quisieron hacer un convenio. Cuando nosotros leemos el pasaje completo, vamos a encontrar que se contrató a 5 grupos de personas, ¿no?, en horarios diferentes. La historia nos dice, el pasaje nos dice, que el primer grupo fue contratado por la mañana. ¿A qué hora serían? La hora de labor en aquella época empezaba a las 6 de la mañana. Porque luego dice la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Las 6 de la mañana era la primera y la tercera las 9 de la mañana. El tercer grupo dice que fue contratado a la hora sexta. Eso quiere decir que fueron contratados recién a mediodía. El cuarto grupo a la novena hora. Esto quiere decir 3 de la tarde. Y miren a qué hora fue contratado el último grupo. A la hora undécima. Quiere decir a las 5 de la tarde. ¿A qué hora se acababan las labores en aquella época? A las 6. Quiere decir que este último grupo apenas iba a trabajar una hora. El versículo que nos dice, el que leímos hace un momento, que en el versículo 2 nos dice que convino con ellos en pagarles un denario. Pero si ustedes van al pasaje, por favor, mírenlo conmigo, Mateo capítulo 20, el versículo 3. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y dijo, y también vosotros a mis viñas y os daré qué cosa. ¿Hubo convenio? Aquí no hubo convenio. Acá solamente les dice, ustedes vayan, trabajen, tranquilos, yo les voy a pagar lo que es justo. ¿Es así o no? Muy bien. Ahora, versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Qué fue lo mismo? Decirles, vayan a trabajar, que yo les voy a dar lo que es justo. Cuando llega al versículo 6, dice, y saliendo cerca de la hora undécima, faltando una horita para que acabe la jornada laboral, halló otros que estaban desocupados. Y noten, plural, ¿eh? Era un grupo. Otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña. ¿Y qué van a recibir? Lo que sea justo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuál fue el problema con el primer grupo? El problema fue de estar pensando, tenemos que hacer un convenio. Tenemos que hacer un acuerdo. ¿Técnicamente, laboralmente está mal? No está mal. Hoy en día yo estoy seguro que tú no vas a aceptar un trabajo si no haces un contrato, si no sabes cuántas horas vas a trabajar, si tú no sabes cuánto te van a pagar. Tú no vas a entrar a trabajar y que te digan, oye, empieza nomás, ya te daré al final lo que es justo, ¿no? Y tú trabajas y aceptas lo que te da. Hoy en día eso no funciona. Hablando así, diríamos, desde el punto de vista laboral. Pero aquí estamos hablando de un aspecto que tiene que ver de nuestro trato como cristianos con Dios. En el hecho de que nosotros con Dios queremos aplicar las mismas técnicas laborales que se aplican, diríamos, en un negocio, en una empresa, que no funciona, ahí no se aplica. Por eso que tenemos que, una vez más, darnos cuenta que en mi trato, en mi convivencia, en mi vivencia como hijo de Dios, yo me voy a generar la desdicha cuando quiero aplicar los principios que rigen a nivel secular. Y tiene que ser diferente. Por eso que en mi trato con Dios, yo no puedo exigir un convenio. Yo no le puedo decir, Señor, mira, yo voy a hacer esto, pero ¿cuánto me das? ¿No? Yo voy a cumplir con este ministerio, yo voy a cumplir con este tiempo de oración, yo voy a cumplir con este tiempo de lectura bíblica, yo me voy a portar bien, pero ¿cómo es? ¿No? ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿No? Yo estoy dispuesto, Señor, a perder a ciertos amigos, a perder ciertos negocios, todo por glorificar tu nombre, pero ¿cómo es? ¿Qué voy a recibir a cambio? En ese sentido, nosotros tenemos que pensar. Obvio que si lo llevamos esto al terreno laboral, pues nadie en su sano juicio va a ir a trabajar si no hay un convenio, si no hay un trato, si no hay un acuerdo. Eso es por lógica. Pero aquí nos estamos enfocando a un aspecto que tiene que ver con el reino de los cielos. Un aspecto que tiene que ver con la vida del Hijo de Dios que ha entrado al reino de los cielos. Y que no quiere vivir en desdicha, que no quiere vivir en frustración, sino todo lo contrario, quiere tener gozo y contentamiento. Entonces, primer problema, querer hacer convenios y pactos con Dios. Acuérdate que la Biblia nos enseña que cuando tú te acercas a Dios, muchas veces Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, mucho más de lo que nosotros esperamos. Imagínate que tú hagas un trato y digo, ya Señor, yo quiero uno. Y de repente el Señor quiere darte cuatro. Pero tú le has pedido un hito nomás, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que estar confiados en que Dios sabe qué es lo mejor para cada uno y sabe cómo tratarnos a cada uno de manera personal. Segundo problema, ellos estaban llevando un control y el valor de su propio trabajo. ¿Cómo lo hacían? Dice el versículo, estos postreros, eso dicen los primeros trabajadores, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué se revela ahí? Que están llevando nota. Y la nota que ellos llevan no solamente es de lo que ellos hacen, sino se están fijando en lo que hacen otros. Detalle interesante. ¿Cómo saben que ellos han trabajado una sola hora? Porque están mirando, ah, estos llegaron recién y les han tomado el tiempo, ¿no? Y hay gente que se la pasa así, fijándose lo que otros hacen. Fijándose cuánto tiempo trabaja el otro, qué hace el otro, en qué se ha metido el otro y en qué anda la otra persona. Entonces, vemos aquí que estas personas están, en un sentido, extremando lo que vendría a ser su trato laboral en lo que tendría que ser en nuestra relación con el Señor. Por eso que la pregunta de Pedro, Señor, ¿qué tendremos? Porque si hay algo que nosotros podemos detectar aquí, querido hermano, es que a veces se genera este celo y esta envidia cuando Dios quiere bendecir más a otra persona. Y la envidia es una de las cosas que es como una enfermedad, ¿no? ¿Cuánta gente sufre? Lo hablamos también en la clase de hoy, qué coincidencia. La gente sufre y se enferma de ver que otro tiene más que uno. Y eso le genera frustración. Entonces, algo de esto podemos notar en estas palabras, estos postreros, ¿no? Encima que han trabajado una sola hora, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas parecidas, ¿no? Este que no ha estudiado nada, este que recién ha llegado, este que no sabe nada, este que ta, 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 y metemos un montón de cosas, todo porque vemos que a tal persona se le está bendiciendo. Y perdemos de vista algo que es fundamental para no caer en la desdicha. ¿Sabes cuál es, hermano? Que si algo tú tienes, si algo tú puedes hacer, si algo tú recibes, recuerda que es por gracia. Es por gracia de Dios. Si tú puedes trabajar y puedes obtener lo que obtienes, si tú puedes hacer y hacer lo que tienes, pues dale gloria a Dios. Dios no le da a todos por igual. Por eso que alguien por ahí bien atrevido ha dicho, Dios no es un comunista, Dios no es un socialista, porque no reparte las cosas por igual. Por ejemplo, a mí cómo me gustaría cantar como cantan unos artistas y que me paguen para que me vengan a escuchar. Y cuando yo cante, que griten. ¡Ah! ¿No? Entonces, pero hay gente que canta y llena escenarios, ¿no? Y se llenan y se van a cualquier sitio y la gente va y los escucha, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no todos cantamos así? ¿Por qué no todos tenemos esa habilidad? Hay otros que son hábiles para los negocios, otros son tremendos cerebros, inteligentísimos, habilidosos para muchas cosas. No todos somos igual. Entonces, nos enfermaríamos diciendo, yo quiero ser como fulano, pero como no soy como él y me siento mal. Ahí es donde tenemos que saber respetar la gracia de Dios. Y aquí esta gente está celosa, está envidiosa. Estos recién han llegado, apenas tienen una hora trabajando y les estás pagando igualito que nosotros que hemos tenido que soportar la carga de todo el día. Pero, ¿qué les han hecho a ellos de mal? ¿En qué los están faltando si eso fue el pacto que hicieron? ¿Querían un convenio? ¿Querían un acuerdo? Pues ahí está, te están dando lo que pediste, no te están dando ni más ni menos. Y creo que es ahí donde justamente empieza a generar ya la frustración y la desdicha a la cual nos estamos refiriendo. Otra causa, problema, gran problema, la murmuración. Ya cuando la gente empieza a murmurar, ya se arman los líos. Por eso que dice el pasaje. Y al recibirlo, ¿qué hacían? Murmuraban. ¿Y contra quién murmuraban? Contra el padre de familia. Ya perdieron toda dicha, ya perdieron todo gozo, empiezan a murmurar. Ustedes han visto cómo la gente murmura, es hablar ahí entre dientes, ¿no? Manifestando queja o disgusto, hablar mal de alguien. Y ahí ya eso empieza a distorsionar, ¿no? Entonces, eso realmente es lamentable, ¿no? Porque de alguna u otra manera refleja su disconformidad y su frustración. Y es interesante que el apóstol Pablo, en una oportunidad, haciendo una exhortación a los hermanos en la iglesia de Filipenses, les dice lo siguiente, miren estas palabras, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y cuando dice todo, no se refiere solo a actividades de iglesia, ¿no? Cuando tengas que limpiar el piso, cuando tengas que limpiar el baño, cuando tengas que trabajar, cuando tengas que desempeñar cualquier labor, haced todo sin qué, sin murmuraciones y contienda. Yo he visto gente que cuando hace cosas, lo hace pero rompiendo palos, ¿no? Tirando paredes y haciendo pero un montón de ruido, como para que se sepa lo descontento que están. El creyente debe hacerlo todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren a dónde puede llegar el mal testimonio. En vez de ser un cristiano que sea luminar, que sea persona que bendiga, que ilumine, ahora, como está desdichado, lo que hace es murmurar y ya no puede resplandecer, porque una persona que está allí en contienda y murmuración ya no resplandece, ya no brilla, tiene más bien que esconder, ya no se goza, ya no se alegra, porque está frustrado. Y está frustrado por algo que no tiene fundamento, ya lo estamos viendo. Esta gente está fastidiada por algo que no tiene razón, es algo que ellos se creyeron. Pero nadie les está robando, nadie les está faltando. Se les ha dado lo que ellos habían acordado. Están más bien fastidiados de ver cómo el padre, cómo el dueño de la viña, está queriendo compensar con lo suyo, porque no es de ellos, con lo suyo, está queriendo compensar de manera extraordinaria a los demás. Y es que así nosotros tenemos que entender esta figura en nuestra relación con Dios. Si yo veo que alguien ha sido bendecido de manera maravillosa, yo no me tengo que estar preguntando si lo hizo robando, si lo hizo mintiendo, si lo hizo engañando. Me tengo que alegrar y decir, qué bueno que el Señor lo está bendiciendo. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que todo esto va generando conflicto, va generando fastidio y sobre todo va generando desdicha. En cuarto lugar, miren ustedes el problema que vemos aquí. El desprecio y cierto grado de celos por los otros. Volvemos al versículo 12. Noten el desprecio. Estos postreros, ¿no? Estos que llegaron al final, estos arrimados, a nosotros nos dirían estos inmigrantes, ¿no? Estos aquí que no tienen papeles, ¿no? Aunque aquí todos tenemos papeles, ¿eh? Estos postreros que han trabajado una sola hora. Y los has hecho iguales, los igualados, ¿no? ¿No? Se han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Estas palabritas, querido hermano, revelan desprecio. Revelan una actitud así, diríamos, de querer marginar, de querer apartar a ciertas personas, y que lo único que muestra es egoísmo, envidia. Envidia de ver cómo el padre de familia quiere bendecir de una forma extraordinaria a la otra gente que llegó después. Por eso, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Que esos vaivenes de la vida a nosotros no nos cree frustración. Que yo vea que otro es bendecido y quizás yo no tengo de la misma forma como él tiene, nada de eso me debe a mí desalentar, desanimar ni frustrar. Porque mi gozo debe estar en Cristo. Mi ánimo, mi confianza debe estar en el Señor. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que enfocar nuestra mirada. Y para terminar, algo grave. Miren qué es lo más grave. Había un sentimiento de que el padre de familia fue injusto. ¿Pero cuál fue la injusticia? Si se les dio lo convenido. ¿Y dónde se nota este sentimiento de injusticia? Cuando el padre de familia dice, amigo, yo no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario, como que les hace recordar. Ustedes quisieron un convenio, ya pues. Yo les estoy dando lo que ustedes quisieron. ¿Cuál es el agravio? ¿Por qué pensar? Porque el término agravio pareciera es como que se sentían que los están ofendiendo, los están insultando. Y no es así, ellos se sentían así. Y creo, querido hermano, que muchas veces eso nos ataca a nosotros. ¿Cómo nos ataca? Sentimos que se ha cometido una injusticia. Muchas veces pensamos que Dios es injusto. Muchas veces pensamos que el pastor es injusto, que el líder es injusto, que la iglesia es injusto, que mi familia es injusta. Y nos ataca ese sentimiento. Yo no sé si eso es por haber visto mucho a Superman, ¿no? Y después queremos luchar por la justicia, ¿no? A luchar por la justicia. Y nos volvemos justicieros para todo. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque aquí está habiendo un ataque directo. Aquí están ellos de manera, diríamos, ofensiva, dura y severa, atacando como que el padre de familia fuera injusto. Poniéndolo en términos nuestros, es como decir Dios es injusto. Él obró injustamente conmigo. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que ese es un problema de ego, que de alguna u otra manera pues daña nuestra comunión con el Señor. Si sumamos estos cinco elementos, vamos a llegar a la conclusión entonces que más de uno se va a sentir frustrado. Por eso que decíamos, hay cristianos desdichados, porque han basado su vida en convenios, en acuerdos, han pensado que porque ya hicieron tal cosa, Dios les tiene que dar mucho más que eso, y etcétera, etcétera. Vamos a la segunda parte de nuestro tema. Sería, ¿cuál es la solución al problema? Para esto, sencillamente vamos a mencionar tres aspectos, tres verdades que creo que nos pueden ayudar a darle solución a nuestro problema. Pero para esto tenemos que partir de una premisa. ¿Y cuál es esa? Que el que está en Jesucristo es una nueva criatura. Nosotros tenemos que partir de ese concepto. Yo soy cristiano y como cristiano he entrado a una nueva vida. Y como cristiano formo parte de un nuevo reino. Y como cristiano debo manejar mi vida con nuevos principios. No debo utilizar los principios que nosotros recogemos en el mundo. Por eso, permítanme esto que les quiero decir, sintetizarlo en este párrafo. Nosotros debemos decirnos a nosotros mismos, ahora soy cristiano. Y porque soy cristiano estoy en el reino de Dios. Y todo mi pensamiento tiene que ser diferente, hermano. Todo mi pensamiento tiene que ser diferente. Todo aquí es diferente. No debo traer conmigo aquellas viejas ideas, aquellos viejos estados de ánimo y conceptos de pensamiento. Tiene que haber un cambio. El reino de Dios no es igual al reino del mundo. El Hijo de Dios no puede ser igual a la persona que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Tiene que haber una transformación. Como estamos estudiando en nuestra clase, tiene que renovarse nuestra mente. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que de esa forma comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que vayamos renovando nuestro pensamiento con la palabra de Dios, vamos a poder comprobar en todo momento y en toda circunstancia lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, primera idea para solucionar este problema de desdicha. No caigamos en esta idea de estar pensando en términos de convenios y derechos en el reino de Dios. No hay el más grande error que justamente este, de pensar de que yo tengo que hacer convenios. Por ejemplo, si yo declaro que tengo sanidad, ya la tengo. Si yo oro, ya todo va a estar resuelto. Y permítame aclarar, hay que orar. Pero no quiere decir que mis palabras y mis declaraciones tienen poder. Si algo pasa, hermanos, no es porque yo declaré, no es porque yo oré. ¿Saben por qué suceden las cosas? Porque Dios tiene poder. Porque es Dios el que obra. No depende de la palabra, porque muchas veces nos dejamos llevar por ese concepto filosófico, las palabras tienen poder. Sí, la palabra de Dios, el poder de Dios. Pero mi palabra es una palabra más, tu palabra es una palabra más. El que nosotros llevemos palabra de Dios es totalmente diferente. Por eso, tengamos bien claro que si algo pasa, si algo ocurre porque oraste, ¿no? Porque pediste, fue porque Dios lo hizo. No porque la oración tuya fue algo extraordinario, es porque Dios en su gracia y en su misericordia, Él quiso obrar. En ese sentido, nosotros debemos ser siempre dependientes de Dios. Hay veces nosotros creemos que existe una fórmula, por eso que queremos hacer convenios. Creemos que porque vamos al ATM, ustedes van al ATM, ¿no?, a sacar dinero, y ponen cuatro numeritos, y después de los cuatro numeritos, sale el billetito, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que cuando vamos a Dios y ponemos cuatro palabritas, ya vamos a recibir el beneficio. Y no siempre es así, ¿no? Y a veces nos decimos, esta es la fórmula para recibir tal milagro, esta es la fórmula para recibir tal remedio. Y no siempre es así. Yo he conocido casos en grupos cristianos que por ahí alguien leyó un librito en donde les contaban la historia de un gran avivamiento. Y en esa historia se cuenta de que hace 100 años un grupo de hermanos se reunieron a orar toda la noche. Como resultado de su gran avivamiento en esa iglesia y en toda la ciudad. Entonces, alguien por ahí dijo, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo porque lo mismo va a ocurrir, el Señor me ha hablado. Pues muy bien, hicieron lo mismo. Oraron toda una noche, no pasó nada. Oraron otra noche, no pasó nada. Y empezó a haber frustraciones. empezaron a haber dudas y dijeron, ¿por qué no se está repitiendo lo mismo que ocurrió, que yo leo aquí en esta historia? ¿Por qué no se repite ahora? Y ahí es donde tenemos que respetar la soberanía de Dios, que Dios tiene su tiempo, Dios tiene su forma, y nosotros no podemos encuadrar a Dios a fórmulas que podemos haber escuchado por aquí, escuchado por allá, o haber visto por aquí o por allá. Dios tiene su método para cada uno. Por eso, qué importante es confiar en la gracia, en la misericordia y en la soberanía de Dios. Recuerde, todo es por gracia. Si hay algo que vamos a recibir es por gracia de Dios. No depende necesariamente de un convenio. No te esfuerces necesariamente por hacer un pacto, un acuerdo con Dios. Porque Dios quiere darte mucho más. Dios bendice en abundancia. Dios da mucho más allá de lo que nosotros le pedimos. Pero a veces nosotros mismos ponemos las normas, nosotros mismos ponemos las reglas, y cuando no se dan, nos frustramos, nos desanimamos. Ahora, gloria a Dios si se dan. Pero hay que vivirla, hay que trajinarla, hay que confiar, hay que vivir en esa vida de fe y en esa vida de dependencia del Señor. Muy bien, en segundo lugar, no lleve un registro o cuenta de lo que hace por el Señor. Permítame aclarar esto. No es que sea malo llevar un registro y una historia de lo que uno hace para el Señor. No está mal. Lo que está mal es que tú lo llevas para después reclamar. Que tú lo tengas para decir, mira todo lo que yo he hecho por Dios. Señor, mira lo que me he sacrificado. Señor, mira cuánto oré. Señor, mira cuánto ayuné. Señor, mira cuánto diezmé. Señor, mira todo el servicio que he hecho. ¿Y tú qué me vas a dar, Señor? Ese es el problema. Cuando llevamos el registro para luego presentar nuestros reclamos, para luego hacer nuestras solicitudes, para luego decir, mira todo lo que he hecho, cuánto me he sacrificado, cuánto he renunciado, cuánto he obedecido. En ese espíritu la cosa no funciona. Por eso Jesucristo decía, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Vuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es realmente importante tomarlo muy en cuenta. Y por último, regocijarnos en que todo, y todo, ahí hay un pequeño error, es por gracia de Dios. Que todo es por gracia, ¿no? En ese sentido debe haber ese detalle, que el secreto de una vida cristiana feliz es en darnos cuenta de que todo es por la gracia de Dios. Que Dios nos libre de la autosuficiencia y del orgullo. Esto lo tengo porque yo lo hice, esto lo tengo porque yo me esforcé. Cuidado, que así como hoy tenemos, no te sorprenda que mañana no tienes nada. Y si hoy no tienes, no te sorprenda que mañana tengas mucho. Y gloria a Dios por ello. Lo importante es que sea mucho, sea poco, decirle Señor gracias, ¿no? Y estar plenamente agradecidos por Él. Cuando uno vive en esa dependencia, en esa tranquilidad, no está frustrado. Porque no se está comparando, no está mirando al otro, no está envidiando, no está con celos. Está confiado plenamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso, queridos hermanos, en pocas palabras, en contraste a lo que era el problema, estas tres ideas. No pensemos en nuestra relación con Dios, básicamente. No pensemos en términos de convenios y de derechos. Nosotros muchas veces reclamamos derechos. Es el derecho, es nuestro derecho. Con Dios la cosa cambia. No estemos pensando más en nuestros reclamos. Alguien decía con mucha certeza, palabras muy duras, el único derecho que nosotros tenemos ganado para con Dios es el derecho a la muerte y a la condenación eterna. Eso nos los hemos ganado nosotros, sin mucho esfuerzo, ¿no? Si hablamos de derechos, ese es nuestro derecho, a la muerte eterna. Pero por la gracia y la misericordia de Dios tenemos vida eterna, tenemos salvación. Y por eso, en nuestro convenio y en nuestro trato con Dios, no lo tratemos como que Él fuera nuestro empleador y que tenemos que hacerle un arreglo, un acuerdo, ¿no? No hace falta eso. No hace falta, querido hermano, que estés llevando la cuenta para que después digas, mira, Señor, todo lo que he hecho por ti, ¿no? Así como lo hizo Pedro. Al ver que el joven rico abandonó, él dijo, wow, nosotros hemos dejado todo. ¿Ahora qué vamos a recibir? Quisiéramos saber qué vamos a recibir. Y a veces nosotros estamos llevando la cuenta para después hacer nuestro reclamo. O creer que en base a eso vamos a ser recompensados. Y cuando somos recompensados así, y vemos que el otro que no hizo nada es recompensado así, uno dice, aquí hay algo que no está funcionando bien. Aquí hay una injusticia. Hay algo que no me convence. Y eso es lo que le pasó a estos trabajadores, a estos primeros trabajadores. Ver que los que trabajaron casi nada fueron compensados casi como ellos, igual que ellos. Dijeron, aquí hay algo raro. Y eso en el término espiritual también nos puede pasar, hermanos. Que al ver gente que recién llega, que no ha hecho nada, son tremendamente bendecidos, y uno que está ahí sudando, batallando, ahí con a duras penas, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que saber decirle, Señor, quiero encontrar contentamiento en ti. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de tu presencia para vivir contento, porque contigo realmente me voy a sentir satisfecho. Bien, termino. ¿Con qué termino? Siempre tiene que haber una conclusión. La primera de ellas, así que hermanos, tu felicidad no debe estar en lo que haces o lo que piensas hacer, sino la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Ahí debe estar nuestra felicidad, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, lo que tiene otro que tú no tienes es por la gracia de Dios. Lo que Dios le puede dar a una iglesia y a otra no, es por la gracia. Todo es por gracia. ¿Quiénes somos nosotros para murmurar lo que no nos dan o no recibimos? Así que, hermano, relax. Todo está bajo control. No te preocupes ni te angusties que el otro haya sido bendecido de manera extraordinaria. Tú tranquilo. Todo tiene su tiempo, ¿no? De repente tú estás siendo más bendecido que más de millones de personas en el mundo y tú no te estás dando cuenta. Que las bendiciones que tú tienes están por encima de millones y millones en el mundo entero. Pero claro, nos comparamos con otro que tal vez tiene mucho más. Y ahí es donde entra la discordia, la envidia y la contienda. Y por último, Pablo decía en Corintios 15:10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tómate estas primeras palabras de este verso, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Repítetelo a ti mismo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ya, y creo que es ahí donde nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, tener esa autoestima, de darnos ese valor de lo que somos. El gran problema y la gran frustración es cuando empezamos a mirar, a comparar o a desear lo que todavía no es para nosotros o lo que Dios no quiere para nosotros, ¿no? Pues bien, hermanos, ahí está. Quiera Dios que al salir de este lugar en esta tarde podamos salir con esa expectativa. Señor, yo quiero ser un cristiano contento, gozoso. No tengo por qué vivir en la desdicha. No tengo por qué vivir en la frustración. Todo lo contrario. Te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a rogarle al Señor su bendición. Precisamente este momento yo te invito a que tú le pongas tu vida en las manos del Señor. No te tienes por qué sentir desdichado, hermano. Si lo tienes al Señor, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, tiene lo más grande y maravilloso que un ser humano puede haber conocido. Así que este es el momento para que le des gloria y honra al Señor. Que circunstancias pasajeras no sean causales de tristeza o de desdicha. Todo lo contrario. Regocíjate en el Señor. Padre, tú eres grande y poderoso. Y tú ves, Señor, nuestras vidas. Cuán cierto, Señor, que como humanos a veces estamos viendo el bien en el otro y no nos damos cuenta las formas tan extraordinarias de cómo tú nos bendices. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a repetirnos a nosotros mismos que por la gracia de Dios somos lo que somos. tú nos has hecho así. Y Señor, si en algo hemos de mejorar, pues revélanos. Si en algo hemos de superarnos, muéstranos, bendícenos, provéenos. Pero danos contentamiento para vivir con gozo y con alegría en el tiempo que tú nos das. Bendito sea tu nombre, Señor. En tus manos nos encomendamos y encomendamos la vida de todas nuestras familias. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.